Bona tarda, una altra vegada estem amb Veus de Dones del Raval, molt ben acompanyades, amb l'Alba, la Susi al control i amb la Maria Jesús, una jutge que havia estat molts anys als jutjats de violència de gènere. Bona tarda.
Bona tarda.
I parlarem amb ella d'això, de la nova llei per la, bueno, la promoció de la igualtat de la dona, una llei més completa, aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya i que ha de ser un referent.
Pues lo primero, agradecerte, Marusa, que nos acompañes hoy aquí en esta tarde de radio, en esta tarde de mujeres y en esta tarde de nuevo tema, ¿no? Entonces, cuando estuvimos hablando, ¿verdad, Elena?, sobre cuál sería el próximo tema que íbamos a tratar. Como siempre, el nexo de unión es temas que nos afecten a las mujeres, ¿no? Y bueno, creo que era Elena, ¿no?, que aportaba que, bueno, había habido una nueva aprobación de una nueva ley. Y por lo tanto pensamos, bueno, ¿a quién podemos convidar aquí que nos venga un poquito a echar un poquito de luz, ¿no?, sobre este tema y que compartamos y que podamos hablar? Y bueno, pensamos en ti, Marusa, sé que encantadísimas de que estés con nosotras. ¿Qué nos dirías en principio? ¿Por qué crees que ha habido esta necesidad de crear una nueva ley y una ley catalana?
Bueno, primero daros las gracias por invitarme. Porque es un tema muy interesante, todo lo que sea promover la igualdad de cualquier grupo desfavorecido es muy importante y desgraciadamente, históricamente se ha producido esta desigualdad y aún hoy, aunque se han dado muchos pasos hacia adelante, pero aún hoy las mujeres sufrimos esta desigualdad. Entonces me parece un tema fantástico en el que podríamos estar horas y horas hablando.
Sí, bueno, ya sabemos que el tiempo es el que es, sí, ¿no? Y bueno, trataremos de...
Pero bueno, de vamos centrarnos a intentar hacer un resumen. A ver, una ley catalana, que me parece muy importante, a nivel también de otras comunidades. Digamos que todo esto viene, hay directivas de la Comunidad Europea que promueven o exigen que se tomen medidas a nivel estatal de cada uno de los estados de la Unión Europea para potenciar la igualdad de la mujer en todos los ámbitos.
Sí, porque de hecho podríamos decir incluso que es una como una estrategia, ¿no?, a nivel europeo, equiparar, sí, eliminar desigualdades y por lo tanto, ¿no?, hacer que el acceso de la mujer, ¿no?, al mercado de trabajo cada vez esté,
sí,
de una manera más facilitadora.
No solo al mercado de trabajo, bueno, esto lo tocaremos después, es en todos los sentidos, porque la desigualdad es, se produce en muchos otros sentidos. Entonces, digamos que las constituciones de cada país tienen que ser acordes con la legislación europea. Nuestra constitución, en el artículo 14, ella establece la igualdad de todos los españoles ante la ley sin discriminación por razón, entre otras circunstancias, de sexo. La constitución es la ley básica española a partir de la cual todo lo que establece la constitución ha de respetarlo la ley. Y la ley lo que va es desarrollando cada ley que se promulga, desarrollando estos derechos que establece la Constitución. Hay legislación estatal, que es obligatoria también en las comunidades, pero digamos que amplía un poco los mínimos que pone en la Constitución. Y a nivel de las comunidades amplían aún más esos mínimos que pone la legislación estatal.
Vale, entonces siguiendo la podríamos Constitución. No sería válido o correcto decir que se ha introducido esta nueva ley porque no funcione en todo caso la ley estatal, ¿no? ¿Sería un poco arriesgado?
Sería un poco arriesgado, pero esta ley tiene muchas innovaciones, siempre respetando los marcos legales que ha de respetar, pero date cuenta que todo, las leyes han de seguir desarrollando. Entonces esto amplía mucho lo que había hasta ahora a nivel estatal.
Claro, y si hay unas propuestas de mejora, ¿no?, entonces en todo caso puede ser todo compatible, ¿no?
Claro, esto es una mejora clarísima. Es decir, el Estado, la ley del Estado llega hasta 2 y esta ley pretende llegar hasta 5, amplía. amplía uh-huh, todo uh-huh. Lo que se ha estado lo que se ha estado regulando hasta ahora. Y digo que amplía porque hasta ahora, para lograr la igualdad de la mujer en todos los ámbitos, había una legislación parcial. Es decir, se promulgaba una ley para lograr la igualdad en el trabajo, la igualdad laboral. Se promulga una ley para evitar la violencia de género, la violencia sobre la mujer por parte de la pareja. Se promulga una ley para evitar, pues, reeducar o intentar reeducar culturas de inmigrantes, para evitar que de otras culturas que están viniendo, en las cuales la mujer está todavía en mayor desigualdad, y muchas veces la educación de esas mujeres les impide luchar contra esa desigualdad, pues de reeducación. Pero esta ley pretende ser un plan integral que mira todos los ámbitos. Es decir, ya en el articulado, en los primeros artículos, pues en el artículo 4, define las formas de violencia machista. Uh-huh. Y define la violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y abusos sexuales, y violencia económica, que es muy importante que la mete también, que es la privación intencionada y no justificada de recursos para el bienestar físico, psicológico de la mujer, desde cualquier ámbito. Y luego, en el artículo 4 bis, incluye los ámbitos de la violencia machista, no ya las formas, los ámbitos. Y habla de violencia en el ámbito de la pareja, violencia en el ámbito familiar, es decir, por cualquier miembro masculino de la familia que no sea pareja uh-huh. y que esté ejerciendo esa violencia sobre la mujer o la mujer y sus hijos, la violencia en el ámbito laboral y la violencia en el ámbito social o comunitario. Uh-huh. Que además aquí ya incluye incluso para lograr la igualdad con una integración de nacionales y no nacionales o de inmigración, porque incluye, entre otras cuestiones, bueno, agresiones sexuales, acoso sexual en el trabajo, tráfico y explotación sexual de mujeres y niños, pero incluye, por ejemplo, una cuestión que en España no se hubiera incluido si solo se pensara en la cultura que tenemos aquí, como es la mutilación genital femenina o riesgo de padecerla, como son los matrimonios forzados, como son la violencia derivada de conflictos armados. Entonces es una ley que pretende integrar no solo todos los ámbitos de violencia, sino todas las culturas que ahora mismo se están refundiendo en nuestro país.
Por otra parte, un gran avance, ¿no?
Muchísimo.
Un gran avance, porque si era el momento de reformular, ¿no? Y de integrar, como tú bien has dicho, ¿no? Toda esta nueva población que tiene costumbres diferentes, y sobre todo algo que me ha parecido muy interesante, ¿no? El hecho de que, de lo que has comentado, que muchas mujeres que sufren violencia, ¿no?, perteneciente a otras culturas, no tienen quizás ese, no sé cómo decirlo, pero ese grado de revelación que en otros, ¿no?, en otros ámbitos sí que se ha dado, ¿no? Y sí que hay alguna que, pero por ejemplo en la asociación Ni Putas Ni Sumisas, ¿no?, nos hablaban mucho de eso, ¿no?, de que cuesta mucho de que estas mujeres realmente visibilicen que están sufriendo algún tipo de violencia, sea el que sea.
Sí, sí. Hombre, esto se produce mucho en lo que es la violencia por parte de la pareja. Porque esto, este tipo de violencia quizá es diferente de la violencia laboral, que es una dependencia laboral del jefe, o de la violencia económica. Digamos que no es algo, o sea, tú te puedes rebelar contra ello, pues es de otra manera. La violencia en pareja conlleva una dependencia psicológica enorme creada por el maltratador hacia la maltratada. Y sería comparable quizá esa falta de reacción con la educación de muchas mujeres, que desgraciadamente en otras culturas se incluye hasta a la violencia laboral, porque si el marido o el padre o el hermano dice no, tú eres mujer y no puedes ir a trabajar, pues se queda en casita y allí no ha pasado nada.
O estudiar mismo.
O estudiar o aprender castellano, que hay muchas mujeres de fuera, extranjeras, sobre todo magrebíes, uh-huh. por su cultura quizá, que llevan 10 años en España y no saben ni pedir el pan en castellano.
Sí, sí, eso me he encontrado muchísimo yo, sobre todo mujeres que después de 15 años, ¿no?, sacan los pies del saco, como se suele decir, y se han acercado a la asociación donde yo trabajo para buscar trabajo, precisamente. Y cuando empiezas a hablar con ellas y les preguntas, bueno, pero ¿cuándo llegaste?, ¿no?, pensando que, bueno, que te van a decir hace 3 meses, y te dicen, no, en el 95, tú, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces te sorprende mucho, pero claro, han vivido tanto en su ámbito privado y doméstico, ¿no?, que no se han relacionado para nada y entonces no han llegado a...
Pero eso es por un tipo de violencia. porque sea el padre, sea el hermano mayor, que está a su cuidado, entre comillas, pero ya está a su cuidado, o sea el marido, voy a decir ya que sea violencia parental solamente, de pareja, ¿no? El hombre de la casa no les deja aprender castellano porque no quiere que salga de la casa, y si no sabes la lengua no puedes buscar trabajo,
no te comunicas
con nadie, no tienes relación con nadie. Para salir a pasear tienes que ir con tu prima Pepita, que bueno, nombre que tenga, que vive al lado y acompañada de alguien, para salir a dar un paseo.
Cabrón, es una manera también de tener, ¿no?, de tener a estas mujeres,
sí,
más
es la
sujetas,
violencia familiar a que se refiere la ley,
¿no?, más sujetas y más aniquiladas de esta manera.
Y al mismo tiempo esto genera que sean los hijos los que acompañen a la madre al médico o según qué relaciones, y sea una relación distinta.
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Y entonces, esto también, que se agrupen los diferentes tipos de violencia contra la mujer, también ayudará, ¿no?, al desarrollo de la justicia, al cumplimiento.
Todo, todo. Porque, a ver, yo pienso que lo que es las medidas penales que hay hasta ahora, y bueno, yo lo que conozco es las medidas penales, más que en el ámbito de violencia laboral o de violencia social, pues evidentemente en el ámbito de violencia de género. Es decir, se podría incluir ahí todo, pero la ley hasta ahora lo que incluye es la violencia de la pareja, o sea, casado o no, o expareja contra la mujer. Esto no creo que cambie en relación a lo que es la violencia de pareja, pero sí que es muy importante porque se menciona también o se incluye dentro de los planes que tiene esta ley para erradicar la violencia en todos los ámbitos. Es decir, para lograr erradicar la violencia de cualquier tipo, pero especialmente yo lo que conozco es violencia de género, se toman una serie de medidas penales, que es lo que las denuncias que se están haciendo, el juicio rápido, la orden de alejamiento, la agravación del tipo penal por
Perdona, Marusa, ¿esto ya se venía haciendo?
Sí, esto se venía haciendo incluso antes de la Ley Orgánica de 2004 de Protección Integral de las Víctimas de Violencia de Género. Esta ley lo que hace es crear unos juzgados específicos y algún tipo penal lo toca un poco y lo agrava, pero ya en el Código Penal normal para todo el mundo se había incluido dentro de las lesiones o del maltrato físico-psicológico un subtipo agravado dentro del artículo, un párrafo agravado cuando se producía sobre la mujer. Pero bueno, esto ha ampliado todavía esta protección penal, y digo, se dan estas medidas penales, se dan medidas asistenciales para las víctimas de violencia de género. Es decir, haya sentencia o no haya sentencia porque te hayas retirado el procedimiento, porque hay que entender que hay una dependencia psicológica brutal.
Sí, pero por ejemplo, a nivel laboral, que hay unas mejoras o unas ventajas, sí, empresariales, sí. Yo creo que el nivel de exigencia hacia la mujer es bastante elevado, porque en muchos casos a lo mejor esa sentencia no ha aparecido todavía y desde la empresa les están exigiendo que, sí, si no tienen un informe fiscal o una sentencia, que no la... Ya sabemos cómo es el empresariado, sí, entonces que no la van a contratar porque no se puede
beneficiar
sí, de esas ventajas, ¿no?, a nivel, claro, de seguridad social.
Vale, a ver, aquí estamos hablando de lo que dice la legislación. Evidentemente se crean organismos y se crean medidas para intentar que esa legislación sea realmente aplicable, pero ya sabes que las cosas de Palacio van despacio. O sea, se ha avanzado mucho, pero aún hay que avanzar mucho más.
Entonces, sí, no, y de hecho lo importante es que se está en ello y que se están haciendo cosas.
Sí. Y ya te digo, inicialmente solamente se adoptaron medidas penales para este problema. Y después se han adaptado, que es lo que se incluye en esta ley, y para todo tipo de violencia y discriminación hacia la mujer. Aparte de medidas penales, que hay leyes que sancionan la discriminación en el empleo, la discriminación tal. Se crean estas medidas asistenciales, tanto económicas como psicológicas, en el caso de violencia de género, son básicas. Para una vez que has denunciado, ¿qué tal? Pues que puedas hacer algo,
claro,
que no te veas solo. Que no
hayan recursos que,
claro,
te apoyen.
Y que con esa autoestima por los suelos no te veas solo. Y además se han adoptado también medidas preventivas, que es mucho lo que prevé esta ley también. Medidas preventivas a nivel educacional, pero educacional no solo de los hombres, también de las mujeres.
Pero cuando dices a nivel educacional, ¿te refieres, por ejemplo, desde los colegios?
Sí, educación social, propaganda televisiva, cursos formativos, es decir, se plantean cuestiones concretas que dices, bueno, un curso de, pues como de educación vial, dices, uy, pues qué tontería, pues no, pues tiene mucha importancia. porque eso hace que las mujeres de, pues mira, por aquí, por el Raval, hay mucha inmigración, y esas mujeres de repente un día ven el cartel y dicen, anda, pues mira, puedo ir aquí a ver qué me cuentan. Uh-huh. Y a lo mejor piensan que es pues una reunión a pasar la tarde y a tomar un café, y se encuentran con que, ah, pues mira, uy, pues esto que me están haciendo no, uh-huh, no parece que sea muy, muy lógico.
Yo lo que me refería más era, por ejemplo, a nivel preventivo, ¿contempla la ley algo más a nivel educacional, pero más de cara a lo que serían los niños, ¿no? En comenzar.
Y de hombres y de mujeres. Reeducación, evidentemente, si empiezas desde abajo, no tendrás que reeducar de mayor. O sea, hablamos de educación y de reeducación. Uh-huh. Educación, una medida. Y reeducación de las mujeres. O sea, es que hay muchas mujeres que no son conscientes de la situación tan discriminatoria que sufren.
Que están viviendo. A més, Elena, te'n recordes el mes de novembre, quan vam fer el programa de violència, i vam parlar del tema, no, de lo important que era incorporar dins de lo que era, no, al nivell educatiu, perquè també havien, no sé qui va comentar, que a nivell adolescència s'havia detectat, sí, començaven a haver com, sí, brots germans, de violència, sí, i entre els les nòvios, no, les parelletes aquestes, així.
Sí, començaven, i que no amb la minifandilla i després no deixaven sortir. Fem una petita pausa i sí, continuem, sí, amb més força.
Bé, vinga.
Doncs estem aquí un altre cop a Veus de Dones, i avui amb una convidada molt, molt especial, la Marusa, que és una jutgessa que ens ha vingut a acompanyar avui en el programa. I el tema d'avui, Elena, el volem aclarir que és un projecte de llei. Projecte de llei dels drets de les dones per a la erradicació de la violència masclista. I fora del micròfon estàvem parlant amb la Marusa, no, Elena?
Sí, de la llei, bueno, ens ha explicat les millores que ha comportat, i llavors era per continuar preguntant sobre aquest projecte de llei i també sobre la dinàmica, no?, dels jutjats de violència de gènere. Aquest retard judicial que hi ha als jutjats també passa en els de violència de gènere?
Sí. Hi ha un grave problema de retraso i de acumulació total. Aquí, a veure, les lleis establecen unes medidas que luego hay que tener presupuesto para poder ejecutarlo y todo se reduce a los dineros. Evidentemente, a nivel del Estado se crearon inicialmente, pues me parece que fueron 230 y algo juzgados de violencia de género, pero que fueran juzgados nuevos, creados nuevos, fueron 17 en toda España. Los otros 200, casi 20 o 210, compartían las funciones civiles y penales si era un mixto o solamente penales, o sea, solamente de instrucción si no era mixto, con lo de violencia de género, de forma que tienes el trabajo de dos juzgados.
Que era un poco, según nos has dicho antes, un poco lo que pasaba en el caso, ¿no? Que
tú estuviste.
Sí. Yo tenía de todo. E incluso paciencia, que ya es más difícil, pero...
Sí, ¿no? Que en esos momentos se debe hasta de perder.
Sí, porque es que ya estás... A ver, tengo un juicio civil aquí, tengo tres declaraciones penales, tengo dos asuntos de violencia que han venido aquí, date cuenta que estos son por juicio rápido, es decir, se produce la denuncia, el señor es detenido, se considera que tiene que ser detenido y al día siguiente está a disposición judicial. Y entonces se hace un juicio rápido que se ha de hacer, digamos, en ese día, ¿no? Salvo que falte el parte de lesiones de la señora o falte la declaración de no sé quién, pero normalmente ya se deja hecho en ese día. Hay también muchos problemas de coordinación porque no hay fiscalías en todos los partidos. Es decir, si tú estás en un pueblo y la fiscalía más próxima está a 20 kilómetros o a 25, tienes que esperar que venga el fiscal. Cuando ha venido el fiscal, el abogado se ha tenido que marchar a otro sitio porque tenía una causa con preso. Tienes que hacer tres declaraciones seguidas, más lo que tengas del día, que no puedas suspender porque es urgente. Y ya hay veces que dices, bueno, pues al de la declaración del excarcelado, porque si es un preso que viene, no puedes decirles que te lo traigan otro día. Digo, igual le dicto la orden de alejamiento al excarcelado y al otro ya no sé qué voy a hacer. O sea, tienes que estar muy al loro y aparte es un volumen de trabajo brutal. Y solamente con la violencia de género, con esta refundición o especialización en un juzgado, pues hay muchísimo. Daros cuenta que el nivel de inmigración está subiendo cada vez más. No es ya porque culturalmente sufran más violencia o menos, ya estamos hablando simplemente de población. La población
y genera problemas de
muchísimo, pero o sea, se ha ampliado mucho. Cuanto más población, más denuncias, evidentemente. Pero además estamos hablando de un tipo de inmigración que la mayoría de la inmigración que está viniendo, culturalmente las mujeres sufren más violencia de género, con lo cual las denuncias se disparan en relación ya al número de población que viene. Y es que es imposible, o sea, aparte de la coordinación con todos que tienes que tener, que cuando no tienes a uno te falta el otro, y sobre todo yo lo que veo es la dificultad de los juzgados que tienen que compartir funciones de civil penal, o sea, lo que es un juzgado mixto con violencia de género, porque entonces ya el trabajo es brutal. Evidentemente el día tiene 24 horas y el juez es una sola persona, y aunque quiera hacer el trabajo de tres durante 48 horas cada día, es imposible. Y se van acumulando y acumulando.
¿Y qué se podría hacer? ¿Se podrían poner más
hombre,
jueces?
Hombre, evidentemente habría que hacer los juzgados de violencia, si son exclusivos de violencia de género, que ese exclusivo de violencia de género no signifique que solamente tú vas a llevar la violencia de género, sino que solamente vas a llevar la violencia de género. Porque hasta ahora la mayoría de los juzgados de violencia de género es que de los juzgados que hay en este partido solamente tú vas a llevar la violencia de género, pero vas a llevar también lo demás, claro. Entonces, que realmente fueran juzgados exclusivos de violencia de género, con personal especializado, que un informe psicológico del SATAP no te tarde 6 meses en llegar, y pendiente de una orden de alejamiento que a lo mejor, pues por lo que sea, la señora pues ha denunciado con no tanta razón como debería, y el SATAP hace un informe familiar en conjunto y eso te puede orientar mucho. Pero mientras tanto el señor se ha tenido que salir de su casa y no se puede aproximar a menos de no sé cuántos... Es decir, sobre todo coordinación de los organismos que ya hay y evidentemente muchos más medios materiales, muchos más, al menos que los juzgados que hay, si no se pueden crear más, pero que sean solo de violencia y coordinación con todos los organismos,
más
eso es
recursos
evidente.
Humanos, sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿quién dicta las órdenes de alejamiento normalmente?
Lo dicta el juez, claro. ¿El juez? Normalmente no, siempre.
Pero no es entonces el juez que lleva el tema de violencia.
El juez de violencia.
Ah, vale.
Claro, la orden de alejamiento la dicta el juez de violencia.
Pero el mismo juez o jueza que está haciendo el juicio rápido.
Sí. Vamos a ver, el juicio rápido, bueno, llega, se toman las declaraciones, la señora reclama civil y penalmente o no, y pide o no orden de alejamiento. Y si no hay más cosas que investigar, el fiscal hace un escrito de acusación. Entonces, si el señor se conforma en ese momento, se le reduce la pena en un tercio. Si no se conforma, va al penal, pero el penal solamente es hacer el juicio en media hora cuando ya están todas las pruebas recopiladas, que en el penal también hay un atasco. O sea, tú pides día desde la agenda, en la agenda electrónica, en los ordenadores, en los programas específicos de justicia, para que te den día para el penal. Están señalando juicios penales cada cuarto de hora, cada 20 minutos, y están señalando dentro de 5 meses o 6.
¡Qué barbaridad!
Pero es que más no se puede hacer.
No, ya.
Es que más no se puede hacer. Yo me estoy acordando ahora del pobre compañero que ya desesperado, porque lo último que haces es recurrir a los medios públicos de publicidad, me refiero, ni nada, que el pobre ya dijo, o sea, pasen y vean, porque es que yo ya no puedo más. Y si desde luego pasa alguna desgracia, que el culpable no soy yo. Que para llegar a avisar a la televisión o a la prensa es que tienes que estar muy desesperado ya, ¿eh?
Y hablabas antes de la discriminación positiva y también sí. De las falsas demandas, faltas denuncias, sí. Todo eso, ¿cómo lo lleváis? Esto es complicado.
A ver, falsas denuncias hay bastantes, pero bueno, muchas, para ser exactos, demasiadas. Pero bueno, es un tema que tiene su explicación para mí. Es decir, hasta ahora no se ha hecho una reeducación ni de la mujer ni del hombre. Se ha dado una serie de medidas de golpe, pero no se ha partido de esa reeducación. ¿Qué pasa? Que las mujeres también se han visto con un arma que no saben manejar, en algunos casos. Quiero decir, me dijiste que me ibas a llevar de vacaciones a Cancún y no me has llevado, toma, denuncia. Sí, no te rías.
Qué fuerte, ¿no?
Pero, ¿por qué? Porque es... pero eso ya es en cada persona, ¿vale? O sea, es darle un cuchillo jamonero a un niño de 5 años. Pues, por supuesto que hay muchas falsas denuncias, pero esto yo creo que con una reeducación también y una seriedad... Porque yo cuando veo falsas denuncias, lo que me dan ganas es de decirle a la señora, pero vamos a ver, es que... O sea, me parece el mayor insulto, más que la torta que le ha pegado el marido, el mayor insulto que le puedes hacer a una mujer maltratada. El denunciar falsamente.
Sí.
Entonces, pero bueno, esto, a ver, también hay mucha gente que denuncia que le han robado y luego le sale una simulación de delitos, ¿no? O sea, quiero decir, la ley arbitra una serie de medios y hay quien los utiliza bien y hay quien los mal utiliza. Y en cuestión de violencia de género ha sido quizá un boom tan espumoso en el momento, ¿no? Pues por medios televisivos, por todo, concienciación social que se ha intentado empezar a hacer, pero quizás ha sido no demasiado de golpe, pero demasiado vistoso. Y entonces pues hay muchas mujeres que intentan utilizar o mal utilizar de esa forma la justicia para lograr un divorcio más rápido, unas medidas más favorecedoras, pero esto yo creo que no es el mayor problema. Evidentemente a nivel de volumen judicial sí es un problema, pero no es el mayor problema que hay. El problema son la falta de medios materiales que realmente tienes, porque o sea, lo de juicio rápido no es que lo acabes en media hora. Tú puedes estar toda la mañana haciendo un juicio rápido. Si tienes 3 violencias ese día, ya me contarás cómo lo hacemos. Entonces, claro, si tú no estás de guardia, no tienes por qué quedarte hasta las 8 y además tienes otros asuntos que resolver. Si llegas desde las 8:30 de la mañana, no tienes por qué quedarte hasta las 8 de la tarde. Pero aparte es que tienes otros asuntos que resolver. No te puedes quedar un día y otro y otro y otro. es imposible. Entonces hay veces que ya tienes que ir diciendo, bueno, esto ya valoras por la urgencia que a ti te parece. O sea, bueno, hasta parece que solo le ha dado un empujón, de momento pues vamos a ir primero hasta que le ha roto el brazo. Yeah. Que me parece penoso tener que hacer eso, yeah. Penoso.
No debe ser.
Pero te obliga también.
Claro, pero a ver, es que es al mal menor ya.
Sí, ¿no? Algún criterio hay que poner, ¿no?
Claro.
Y si la imposibilidad de no tener otros medios, pues es lo que tenéis que hacer para decidir. Pues vamos a ir acabando, ¿no?
Sí.
Vamos a ir acabando, aunque...
Bueno, yo solo quería decir una cosa, que sí que es un problema a nivel judicial lo de las denuncias falsas, pero no me gusta hablar de este tema y ya te digo que judicialmente, en ámbito privado sí que puedo protestar, pues hay denuncias falsas, pero no me gusta que salga este tema, porque entre que se oyen de violencia, o sea, de discriminación positiva, y es que las mujeres denuncian falsamente, parece que se está beneficiando a la mujer de forma desproporcionada, y todas estas medidas son para lograr algo que es básico, que es la igualdad. Hay quien lo utiliza bien, hay quien no, pero también hay unas medidas sancionadoras, tanto penales como de todo tipo, porque incluso socialmente a quien denuncia falsamente y ves que no, pues le miras mal, mira a la jeta esta que ha denunciado al marido y le conozco yo y es un santo, ¿sabes? O sea, también hay unas medidas sancionadoras que quizá... no son tan graves como el lesionar a tu pareja, sea físico, sea psicológicamente, pero que a nivel social también existen, no solo penal. Y eso me parece muy importante. Que luego cada uno lo utilice como quiera, pero no, ya digo, repito, no me gusta que se hable de todos estos problemas, porque parece quitarle importancia a un problema muy grave que hay, que es la desigualdad y la violencia de género dentro de esa desigualdad. Y ya está.
Pues yo, como siempre, en todos los programas, siempre cuando vamos cerrando, siempre, ¿no?, invitamos a que la persona que ha venido pues haga como una especie de conclusión, pero que creo que Marusa
se
ha adelantado,
sí.
No se ha esperado a que yo le diga el, pero bueno, normalmente es eso, ¿no? Siempre invitamos, y que hay alguna cosa que haya quedado en el tintero, que quieras aclarar, añadir, o bueno, es como una especie como de no manera de cerrar el programa, pero bueno, creo que esa puntualización ha sido al final muy, muy interesante y creo que ha dejado bastante redondo el tema que nos ocupa hoy. Y bueno, ahora Susi nos pondrá un tema.
Bueno. Saldría mi corazón en libertad por la puerta abierta.
Vous pouvez toujours essayer de me faire pencher du côté de la balance ou la monnaie, écrase de son poids. Les rêves des illuminés, les illusions désespérées de l'immense majorité qui subit vos lois. Vous pouvez toujours y aller, torturer, piétiner, jamais on pourra m'enlever cette idée de la tête que tout a une fin, tout s'arrête. Vous atteindrez la limite du pouvoir que vous donne le bride. On sera encore là.
Freedom.
On n'attend même pas. Porque no hay nada. Nada como la libertad, nada. Como la libertad, no hay nada. Como la libertad, nada. Como la libertad, no hay nada. Nada como la libertad, no hay nada, amigo.
Pues bueno, ya vamos acabando. Ahora introduciremos l'agenda, Elena, com sempre, la nostra
sí.
Secció fixa. Però bueno, abans de tot això, agradecer-te muy muchísimo, Marusa, que hayas venido hoy, que a acompañarnos y que, bueno, nos hayas arrojado un poco de luz, ¿no?, en este tema que nos interesaba y que queríamos desde aquí difundir. Invitar a todas las mujeres, bueno, y también a los hombres que nos quieran escuchar en el programa, que está en nuestra página web, y que, bueno, espero que en cuanto Susi descargue ya, pues lo escuches y invites a quien... que le pueda interesar, ¿no?, que escuche este programa, ¿no? Y lo dicho, pues muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras, ¿eh?
Cuando quieras volver, ya sabes dónde estamos.
Estupendo.
Gracias.
Gracias. libertad nada, como la libertad no hay nada, nada, nada como la libertad, hermano. Savait plus rêver qu'à l'état de millions. Qu'à l'état de millions. Quand vos gamins viendront cracher sur vos cadavres desséchés, rien ne pourra les en empêcher. Ils auront raison. Vous pouvez toujours aller au paradis des fumiers. Jamais vous n'aurez su. S'arrête quand on atteint la limite de tout ce que peut salir le vide. On en revient toujours là. On en revient toujours là. On en revient toujours là. Porque no hay nada. Nada como la libertad, nada. Como la libertad no hay nada. Nada como la libertad, nada. Como la libertad no hay nada. Nada como la libertad, nada. Como la libertad no hay nada. Nada, como la libertad no hay nada, nada como la libertad, nada, como la libertad no hay nada, nada como la libertad, nada.
Doncs tornem a estar aquí al programa Veus de Dones del Raval i ja, bueno, ja...
I estem nosaltres soles, sí. L'Alba, la Susi i jo mateixa.
Hem acabat el tema d'avui, ja ha marxat la nostra convidada i la secció fixa de l'agenda, no, Helena?
Sí, sí, avui precisament és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament i el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón doncs, havia organitzat una xerrada amb les dones de Greenham, que bueno, és un lloc amb, bueno, que hi havia una base militar a Irlanda i llavors elles van fer que, bueno, que es protegís a la població i a les dones, i llavors són cada quan es van convidant per explicar l'experiència i tot. Era a les 7 de la tarda, ja ha passat, però és per recordar això, el Dia Internacional de les Dones per la Pau. A més, hem tingut programes de dones i pau, no? Com treballen en el conflicte militar, com el pateixen i com,
sí,
com
ajuden. Sí, vam fer un parell de programes.
Ja. A més, ara ha començat, no?, la marxa aquesta en bicicleta de les dones cap a Palestina. Sí. Així és que aquest any hi havia 4 o 5 catalanes marxoses que van cap allà.
Ah, no sabia.
I ara també tenim la 14a Mostra d'Art de Dones, FEMART 2008. Ja ha començat també del 8 al 31 de maig, però encara hi ha activitats que poden ser interessants. Tenim un taller de Caladona, un taller de cuina, amb el suggerent nom de Galletes Hombre Ideal. Jo no sé què ens explicaran en aquest taller, què faran, però sona, almenys sona dolç, no?
Sí, sí, sona molt bé.
Sí, és el 29 de maig a Caladona a les 6 i Caladona està, ho teníem, això, al carrer Cas número 38. També el... Sí, el 21 de maig, bueno, ja passé ahir, s'inaugurava una exposició de l'Associació Tamaia de Dones contra la Violència, que fan 15 anys, i llavors fan una exposició fins al 31 de maig, una mica per veure la seva trajectòria, amb imatges, amb vídeos, amb fotos, amb testimonis.
I tenim l'adreça també?
Sí, a l'EAP Besòs, està al carrer Alfons V el Magnànim, número 57, també de Barcelona.
Ah, molt bé. Aquest...
Les altres activitats, ah sí, i la cloenda d'aquesta mostra d'art és el 31 de maig, de 12 a 8, i en diverses activitats, a la sala Marquès de Comillas del Museu Marítim de les Drassanes. Mm. I on ens conviden a totes les artistes i dones que han participat doncs, a compartir amb la resta de dones. Ja de cara a... Tenim una activitat que ens ha portat l'Alba, Mercè, Viatge i Desig, que és el 24 de maig, el passeig escènic, bueno, és un passeig escènic pels jardins del Palau Robert, el passeig de Gràcia 107, on hi haurà diferents recorreguts artístics fets per dones, sobre dones. Un dia, Jardí del Desig Trencat, l'organitza l'Institut Català de les Dones.
I es fa, bueno, com és, estem amb l'any de la Mercè Rodorera, doncs una miqueta també per commemorar tot això, es veu que s'han anat preparant diferents actes. Sí. Faran allà al Passeig de Gràcia, al Palau Robert.
Hi ha càpsules visuals, càpsules multidisciplinàries, íntimes, i hi ha diferents funcions al matí d'11 a 1, la tarda de 5 a 7 i al vespre, de 9 a 11. A més, sempre és agradable passejar pel Palau Robert, pels jardins,
sí,
sempre hi ha
maco.
Activitats. I llavors, més de cara a l'estiu, i sí, serà, bueno, quan passi maig i aquesta inestabilitat que hi ha aquests dies de sol i de pluja, que això ens afecta a totes, no?
També sí,
a tots,
sí, ja, estem una miqueta revueltes.
Disperses. I llavors, el punt multimèdia, que està a la Casa del Mig, aquí al barri de Sants, fan el cinema a la fresca. Ja anem preparant aquí les agendes. I llavors, ells, el seu punt multimèdia, relaciona les activitats tecnològiques amb altres activitats interessants. I fan passi de pel·lícules on la producció digital ha estat treballada i més actual. I la primera pel·lícula que presenten és el Persèpolis.
Ah.
Aquí hem parlat del còmic, de la pel·lícula al cinema i ara la pel·lícula a la fresca.
Ah, mira, aquesta és per apuntar-s'ho,
sí.
Eh? Perquè jo la pel·li no l'he vist encara.
Doncs mira, encara la pots veure aquí a la fresca. El 18 de juny a les 10 del vespre, aquí a la Casa del Mig. Altres pel·lícules seran el 25 de juny, Ratatouille, 2 de juliol, Nocturna, 9 de juliol, La Brújula Dorada, i el 16 de juliol, curtmetratges d'un festival de cinema independent del Brasil que projecten aquí al Punt Multimèdia.
Molt bé.
I això amb altres activitats que fan ells d'iniciació a l'ofimàtica, internet, suport digital, però que ens interessa...
Hem dit, sí, on està el Punt Multimèdia de Sants?
Sí.
Per
a la Casa del Mig, al parc de l'Espai Industrial. Està dins del parc una petita caseta que hi ha plena de recursos tecnològics.
Perfecte, doncs molta informació avui.
Tenim una altra coseta, aquest és el per demà. Dones i flamenc. La introducció és prou interessant, diu, sempre el flamenc ha comptat amb grans bailaores i cantaores, però les guitarristes no sempre han estat homes, no? I aquí hi ha guitarristes dones que volen parlar d'això, perquè s'han fet guitarristes, perquè el flamenc i com expressen, no? I llavors volen compartir amb altres dones.
Uh-huh.
Llavors es fa a... al Centre de Cultura Francesca Bonmaison,
uh-huh,
aquí Sant Pere Més Baix, número 7, i llavors és una conversa amb les artistes, hi ha una breu pausa que ofereixen a les assistents una copa de cava i després ve el concert. I aquest divendres, a 9:15, hi ha l'Alba Carmona i el Quartet Caliu.
Ah, mira...
que això pot ser molt interessant, també la visió de la dona,
sí,
en el flamenc,
sí, sí,
sobre el tema...
És a dir, el que no m'ha quedat clar, és només actuació o també hi ha com una mena com de xerrada?
Primer hi ha la xerrada i després actuen.
Vale.
A més, aquest, el Quartet Galiu, són quatre dones guitarristes flamenques que volen
sí,
compartir.
Sí, jo he de ser vistes aquestes.
I la propera és divendres 16 de juny a les 8 amb les Migues.
Ah, que també són molt bones, també.
Sí, 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 pel que expliquen aquí pot ser molt interessant.
Sí, ja s'he vist unes quantes vegades i estan molt bé, molt bé.
I jo per ara no tinc res més.
Bueno, Déu-n'hi-do, si no m'ha donat temps ni a
apuntar
les que m'interessen a mi, així que no sé a qui ens escoltis, si... però bueno, sempre podem...
Mira, tinc dos apunts més, perdoneu. Vinga. Del 20 al 25 de maig ha començat el Flamenc a Ciutat Vella.
Ah, és
tot
veritat.
Un cicle de concerts al Centre de Cultura Contemporània, al Pati de les Dones i al Hall del mateix Centre de Cultura, al carrer Montalegre 5. A més, posava el programa que si compres l'entrada al pati l'entrada de les 10 al Pati de les Dones, el concert del Hall de les 12 és gratuït. Vull dir que així, si es fa que hi estiguis dues hores, però suposo que val la pena. També, a més,
no,
és un festival que ja fa molts anys que s'està fent al barri. Que
recomanació
té...
i amb truc, a més, no?
Sí, sí,
amb
sí.
Amb truquillo.
I un servei que pot interessar tant a dones com a homes, com a entitats, és això, l'associació Amic, que està en el SAIER, el Servei d'Atenció a l'Immigrant Estranger i Refugiat, que organitza l'Ajuntament de Barcelona, aquí l'Avinguda Paral·lel 202, ofereix un servei d'informació sobre l'accés a l'habitatge per persones immigrades, tant els que volen comprar un habitatge com els que arriben aquí i no saben com accedir a un habitatge. Els hi fan xerrades, els hi expliquen, els deriven.
Mm-hmm. Això ja sabem si funciona. Ja.
Sí, 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 ja està funcionant, estan fent difusió a les entitats. Mm-hmm. Aquest servei està de dilluns a dijous de 9 a 7 de la tarda i es divendres de 9 a 2. I la persona responsable del d'atenció d'habitatge és Breogán Valcárcel.
Recomanem que vagin o que truquin primer? O...
Sí, o que vagin.
No posava res a la informació.
No, perquè el SAIER també recull diferents situacions i habitatges que ho porta Associació Amic, però també hi ha Creu Roja i hi ha altres entitats per les diferents situacions que es poden trobar les persones que arriben i que acaben vivint amb nosaltres.
Pues Déu-n'hi-do a l'agenda d'avui, eh? I bueno, ja ens comencem a marxar, tranquil·lament i poc a poc, un cop més, un programa més, que ara feia uns quants dies, que no...
Sí, que no xerràvem.
I avui, bueno, hem tirat aquí els restos. Així que, bueno, què fem, no? Convidem a que ens tornin a escoltar la propera setmana,
sí.
Convidem a que vinguin.
Sí, que vinguin, que ens parlin, dones... que parlem de les nostres coses, el que ens preocupa i
podem dir quan estem i on estem, no? Estem aquí al carrer
del Salvador 6 Baixos, aquí en el barri del Raval, molt a prop dels Tres Tombs,
i estem els dijous de 8 a 9,
a 9 del
vespre. Doncs fins al proper dijous. Adeu.
Bona nit.
Ya no subo la cuesta.